Pero lo que había en ese momento, muy interesante, que lo cuento porque tiene que ver con lo que me vas a preguntar de San José Obrero, es cambiar el paradigma de trabajo con los jóvenes y sobre todo con los jóvenes vulnerados. Y sacarlos del lugar del problema, sacarlos del lugar de la enfermedad, del delito, ese lugar incómodo en que los venimos poniendo como sociedad, y ponerlos en un lugar positivo, productivo, con una capacidad que la mayoría de las veces no aprovechamos como sociedad.
¿Cómo surge este espacio del San José Obrero?
Nosotros justamente ahí, mediados del 2016, viene la orden de Buenos Aires de cerrar todo en Bariloche, y los chicos que teníamos en ese momento en los dispositivos de Sedronar nos miraban como diciendo, bueno, y el, después que yo me acuerdo que me tomé una charla para explicarles toda la situación y bueno, decirles, bueno, se cierra. Y después de una hora de charla, la pregunta de uno fue, ¿y entonces el lunes a dónde vamos? Y yo me quedé así como diciendo, o no me entendieron o no les interesa lo que pasó con la Sedronar, lo que deciden en un escritorio en Buenos Aires, no les interesa, lo que están queriendo es que esto continúe. Y entonces, en ese momento, con el vicedirector, que era Omar Mastroianni, que ahora es el presidente de la Fundación San José Obrero, nos miramos y dijimos, bueno, el lunes nos juntamos en el San José Obrero. El lunes nos juntamos en un salón comunitario de la Capillita San José Obrero, en el Alto de Bariloche. Hicimos mate cocido y empezamos de nuevo, de nada, con la nada. Con un grupo de chicos, nosotros dos, ahí ad honorem, y a partir de ahí no paramos nunca, y viene creciendo. A los pocos meses decidimos armar la personería jurídica que se llama Fundación San José Obrero, y hoy hay el doble de chicos participando de lo que había en la Sedronar, que ya era muy importante, y tenemos muchísimos más proyectos, porque justamente también ha sido una ventaja no ser la Sedronar, en el sentido que no estamos acotados, y está muy mal acotarse a eso, a la problemática de las adicciones. Los chicos son mucho más que esos. Algunos de los chicos tienen problemas de adicciones, pero la minoría, pero sí, casi todos necesitan que como sociedad los miremos desde otro lado.
Sí, pensaba que también, vos decís, alguno de los chicos esta característica, pero todos esos chicos seguramente son víctimas de una sociedad tan desigual como San Carlos de Bariloche, ¿no? Como son todas, pero puntualmente me parece que San Carlos de Bariloche está como potenciada.
Bariloche es una ciudad muy especial porque tiene las problemáticas de una sociedad grande sin serlo. Para empezar, tiene gente que viene de muchos lugares. Si uno quiere ver o preguntar, gente, no sé, de más de 40 años que haya nacido en Bariloche y va preguntando por la calle, y probablemente sea el 20-25% de la gente que se encuentra. Ya los chicos chiquitos sí, porque mucha gente llegó a Bariloche y tuvo sus hijos ahí. Pero la gente de más de 40-45 años que, por una cuestión social, son los que suelen decidir las cosas en las sociedades, son venidos de otros lugares. Y después tiene el problema de la estacionalidad, ¿no?, con el trabajo, y el problema de las crisis patagónicas, ¿no?, climáticas, de volcanes, de lo que sea. Entonces es una ciudad que tiene la mitad de su población viviendo en barrios vulnerados, algunos muy, muy vulnerados, gente viviendo en casillas de chapa con 10 grados bajo cero afuera y yendo a una letrina, no tienen baño. O sea, yo me la paso diciendo eso, yo sé que es muy incómodo, pero somos una sociedad que en Bariloche fabrica satélites y tenemos gente usando una letrina. Es incómodo, pero hay que decirlo. O sea, está muy bien porque el complejo tecnológico que defendemos es una maravilla de la cual nos tenemos que enorgullecer. Pero también nos tenemos que sentar a reflexionar qué está pasando, porque hay algo raro ahí, ¿no? O sea, podemos fabricar satélites, pero no podemos asegurar una vivienda mínimamente digna para todas las familias.
Sin dudas, algo pasa, ¿no? Te quería consultar, jóvenes, ¿en qué rango de edades y qué hacen en el San José Obrero puntualmente?
Mira, nosotros lo que hicimos fue construir un sistema que viene mostrándose muy exitoso, que es muy, muy simple. Tan simple que nos asombra que no lo hayamos hecho antes, como sociedad, ¿no? Que es desandar el camino negativo que viven los jóvenes en la actualidad. Y entonces, cuando uno va pelando, digamos, las cáscaras de cebolla para llegar al centro, dice, ¿cuál es el problema de fondo de los jóvenes? Que atraviesa todas las capas sociales, ¿eh? Lo que pasa es que en las clases medias y clases altas hay redes que amortiguan los problemas. En cambio, los pibes de los barrios populares, eso no está. ¿Cuál es el problema? Y cuando uno busca, 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 decís, el problema es que no les dedicamos el tiempo que les dedicábamos antes o que necesitan. Vivimos una sociedad en la que no hay tiempo para los débiles, ni para los viejos, ni para los jóvenes, ni para los nenes. Eso, de nuevo, en una capa social con determinados tejidos sociales, se amortigua. Ahora, cuando no hay padre, por ejemplo, o la madre trabaja 12 horas por día limpiando un hotel y en la casa quedan 5 chicos chiquitos, ese agujero social en la que los dejamos viviendo genera un montón de problemáticas. La problemática más fuerte de todas no es la que la gente se imagina. Yo me imagino que si hacemos una encuesta en este momento entre los oyentes, rápidamente van a decir, y son las adicciones, la delincuencia, la no sé. No, no es eso. La problemática más grande es que les hemos achicado el horizonte, lo que ellos creen que es posible. Entonces, en realidad, caminan directo hacia los lugares en donde después no queremos que estén. Porque les dijimos, como sociedad, este es el lugar para ustedes. No nos interesan, no sirven para nada, no tienen capacidades, quédense ahí. A lo sumo, a lo que pueden asumir es a un plan social, pero quédense callados y quietitos. Y nosotros entonces desandamos eso, decimos, no, pará, ustedes son lo más importante que tenemos como sociedad, no crean ese mensaje. Por ejemplo, nosotros trabajamos tratando de conseguir a los chicos una beca, le llamamos una beca estímulo, que no es ni más ni menos que un plan social. Y siempre le decimos, no acepten nunca un plan social si el que se los da no les pide una contraprestación. Porque el mensaje que les está dando es, vos no servís para nada. Y ese mensaje es mucho más negativo que no tener esa plata. Entonces, la otra vez también en un medio decíamos, es como un motor, la sociedad argentina es como un motor, no entendemos por qué no tenemos fuerza como sociedad, como país, y en realidad tenemos a los dos o tres pistones más importantes de nuestra sociedad apagados. Entonces, claro, andamos con uno o dos pistones queriendo arrastrar a todo el resto. Y los pistones más importantes son la fuerza de la juventud. Lo que tuvimos la suerte de una vida incluida, positiva, con referentes que nos empujaran, podemos recordar que a los 20 y pico nos llevamos el mundo por delante, en capacidad de trabajo, en proyectos, en ilusiones. Bueno, toda esa fuerza social, en este momento la estamos desaprovechando. Estamos apagando esos motores. Entonces decimos, bueno, vamos a recuperar lo que se perdió. Y ahí trazamos como un itinerario con los chicos, ¿no? Nosotros le decimos, educación, trabajo, familia, comunidad, futuro. Y le decimos que es como un camino que hay que recorrer en ese orden y que hay que pensarlo como una cadena en donde cada estación es un eslabón que depende del eslabón anterior. Yo no puedo sostener una cadena si me falla el eslabón anterior. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que recuperar es las ganas de aprender cosas, la educación, las ganas de llevarnos con los demás en relaciones positivas. Después lo segundo, digamos, establecido ese eslabón, lo segundo es el trabajo. Si no tenemos trabajo, no tenemos una buena vida. Y el trabajo, es levantarse temprano, proyectar colectivamente, hablamos siempre de lo colectivo, no de lo individual, qué podemos hacer entre nosotros, no qué puedo hacer yo. Cuando el trabajo se sostiene, se puede sostener una familia. Si no hay trabajo, no hay familia. Lamentablemente, cuando uno bucea las historias de los chicos, en el 99% de los casos, la realidad es producto de una familia desarmada y esa familia desarmada se produce por una falta de trabajo, siempre. Y después, cuando hay una familia, como núcleo de relaciones, como sistema de pensamiento de la relación con los otros, en donde me interesan los que tengo al lado, donde cuidamos al más débil, donde proyectamos en conjunto, en definitiva eso es la familia, ¿no? Cuando eso existe y lo tengo cristalizado adentro, podemos pensarnos como comunidad. Un grupo de familias forman una comunidad. Y cuando hay una comunidad, tenemos futuro. Si no hay comunidad, no tenemos futuro. Tenemos lo que tenemos ahora, sociedades desarmadas, en donde tenemos al 90%, por ejemplo, de los pobladores del penal de Bariloche son jóvenes pobres. Entonces, si uno tiene un milímetro de razonamiento activo, tiene que decir, bueno, evidentemente esa versión bestial de que hay algo genético es mentira. Entonces, si el 90% son jóvenes pobres, quiere decir que en los barrios pobres hay una maquinaria que le corta el futuro a los chicos y que algunos de ellos caen en la delincuencia y caen en el penal. Entonces tenemos que desarmar el origen del problema, no las consecuencias. Yo me pongo muy mal cuando leo noticias que cuentan como un éxito que se gastaron tantos millones de pesos en equipamiento nuevo supersónico para la policía, para la fuerza de seguridad, que se plantea otro penal. Es como que tenemos un virus, el ejemplo viene ahora, ¿no? Y entonces en vez de buscar la vacuna, lo que hacemos es seguir construyendo hospitales para atender las terapias intensivas. Tenemos que tener la terapia intensiva, pero tenemos que ponernos rápido a buscar la vacuna. Lo que tenemos que tratar es que no llegue la gente a la terapia intensiva. Bueno, ese sería el ejemplo. La terapia intensiva son los penales, en donde justamente la mitad se mueren, lo mismo que en la terapia intensiva del COVID, y no estamos buscando la vacuna. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a buscar la vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Recuperar los valores sociales que se perdieron. La familia, el trabajo, la educación.
Y, Fernando, ¿cuáles son puntualmente las acciones que llevan adelante para, bueno, poder ir reencauzando el rumbo y, bueno, compartiendo la vida también en este espacio, ¿no?
Nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante que nos apasiona, que es proponer, lo estamos trabajando inclusive muy ilusionados con el gobierno de la provincia de Río Negro, estuvo la gobernadora visitándonos, les contamos, quedó muy contenta con lo que estaba viendo, es proponer empezar a construir entre todos un sistema educativo alternativo real para los jóvenes de los barrios populares de la provincia. Y por qué no después de todo el país, ¿no? La gente no es consciente, pero en la Argentina el 50% de los jóvenes de 20, 22 años no tienen título secundario. En la Argentina. Si uno esa misma pregunta la hace en los barrios populares o villas en las grandes ciudades que se llaman también, el porcentaje escala al 75-80%. O sea, entre 7 y 8 chicos de cada 10 no tienen el título secundario, que es lo mínimo que te piden en cualquier trabajo para empezar a trabajar, o sea, es la herramienta mínima para armar una vida cuando uno pasa a ser mayor. Y entonces pensamos, y lo digo con un poquito de autoridad porque soy docente, no es que estoy juzgando desde afuera, que el sistema educativo es obsoleto para esas realidades sociales, por lo menos. Yo le veo algunas fallas en también otras realidades sociales, pero en la realidad social de los jóvenes vulnerados es obsoleto. Nadie se tiene que ofender con esto. Simplemente evaluar y asumir los resultados. La otra vez yo cuando charlaba con un colega le decía, esto es como si fuera un hospital que tiene un cartel en la puerta que dice, ojo que de cada 10 que entran acá, 8 se mueren. Las escuelas en los barrios populares de la Argentina deberían tener un cartel así. Ojo que de cada 10 que entran a esta escuela, 8 no la terminan. Entonces, eso provocaría un rechazo social y una necesidad de rever los métodos, seguramente muy fuerte. Como no decimos nada, todos hacemos como si eso no pasara, los de adentro y los de afuera del sistema educativo. La realidad sigue pasando. Y por más que nos moleste a todos los demás, porque no nos queremos meter en ese problema, las víctimas de eso son los chicos. Entonces venimos trabajando en una propuesta de un sistema educativo alternativo que tiene que ver con mezclar la parte teórica con el trabajo, con darle más poder, por decirlo de alguna forma, a los chicos en el proceso propio de formación de ellos mismos. No, entonces aparece, por ejemplo, la figura de los capitanes. El educador, el docente, sigue existiendo, pero se corre un poco más a la parte de contenidos, o sea, en la que está ahora, pero aparece la figura de una especie de líder de grupo, que es rotativo y que se va autogenerando en los distintos grupos, que tiene que ver con un par que los empuja a los chicos a hacer determinadas cosas. Y el capitán también como líder de un equipo, ¿no? Como un par que juega dentro de la cancha, no como un docente que viene de afuera a decirles cómo el mundo es. pero sin entender cuál es el mundo que ellos viven. Y se estructura a través de grupos productivos que paran periódicamente para aprender la teoría de las producciones que están haciendo. Entonces el proceso productivo se da sobre la necesidad de una acción, no se da sobre una teoría descolgada de la realidad. Bueno, es más largo, pero tiene que ver con eso, con recuperar el proceso de la inteligencia de las manos, ¿no? De decir, bueno, yo hago, y eso es mucho más importante que el producto concreto que se saca en ese momento, tiene que ver con la autoestima, lo que hablamos al principio, recuperar la autoestima de los chicos. Otro error social contra el que venimos luchando es que muchas veces por las condiciones desiguales y de explotación en el trabajo, hemos construido culturalmente el trabajo como una especie de maldición, ¿no? O sea, es algo que tenemos que hacer porque nos obligan o porque no nos queremos morir de hambre. Y tenemos que lograr salir de ahí. Si vos decís empresa sin patrón, si hay un patrón que explota a sus empleados, el patrón no es el dueño del trabajo. Y no es el dueño del trabajo como idea social. El trabajo es algo que nosotros desarrollamos hace millones de años, desde que nos constituimos como una especie, y es el proceso que nos da salud mental. Uno ve también mucha gente, millonarios, hijos de millonarios que tienen vidas de mierda, algunos se llegan a suicidar, porque no se sienten productivos. Ninguna persona que no se sienta productiva de la sociedad puede tener una vida feliz. Entonces, por supuesto hay que lograr que el trabajo no sea explotador, que sea lo más placentero posible. Pero peor es no trabajar. ¿No? Uno ve, para decirlo muy crudamente, esto es muy difícil decirlo porque enseguida va a venir alguien que va a protestar. Pero si uno tiene que elegir entre una persona pobre y explotada y una persona pobre y desocupada, y yo me juego acá a decir que si hacemos una encuesta, el pobre y explotado va a ser más feliz que el pobre y desocupado. Por supuesto no estoy diciendo que hay que laburar para la explotación, hay que romper con la explotación. Lo que digo es que el camino no es dejar de trabajar. La persona que justifica su día, que se siente bien consigo misma, es la que se levanta a la mañana, tiene algo para hacer, y si lo tiene que hacer colectivamente, mejor, y después siente la satisfacción de haberlo hecho. La persona que no tiene nada para hacer en su vida se derrumba, y eso cuando son jóvenes, que están en el momento de mayor energía, es terrible.